כן.
בואו נראה. אלול בא. חודש אלול.
חודש אלול.
Ayer justamente estaba hablando, ¿no? De saca de la reptil en la mano con el. Con el
ah, tuvimos, sí.
Con
la tevilá.
Con la tevilá.
¿Sacaste chapa?
No, le dije, este es como entrar a la tevilá con una rana, le digo, la mano.
Muerta. Si muerta. No, no tiene tu mano. No tiene tu mano. Boruja, todavía no me dejó ahí, no me dejó ahí, no me sacó ni un varón. ¿No? Amén.
¿Qué más es eso? Flota. Yo miré lo que... Estacioné el otro día a la vereda, Rafa. Mira que bien.
Se fueron de igual de excursión, parece.
Sí. No, todavía no están ahí.
Esta peraya habla de los bijurín. Amén. Cuando traían las primicias, entonces cada yudí llegaba a Jerusalén y hacía una declaración. De allá quitabó el Ares, el Peshat literario, cuando venga a la tierra, Hashem me lo queja, no ten leja, que Hashem te da a ti como herencia, ve la castá, y cuando estés establecido y ya sembraste y araste y todo tu capital lo pusiste bajo la tierra, que es un acto de mucha fe, la agricultura, el sembrar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenés lo metés bajo la tierra,
claro, se pudra.
Y que se pudra todo, claro. Eso. Y si, ¿cómo todo lo que tenés lo hundiste en la tierra y que se pudra? Dice, bueno, mira, con la esperanza de cada semilla que surjan miles de semillas. Una semilla crea una espiga de trigo que tiene miles de semillas, pero para eso hay que primero arrojarse, tirar todo abajo de la tierra, arar, sembrar, después mirar al cielo, que no llueva mucho, que no llueva poco, que haya heladas, sequías, y cuando por fin, después de tantas esperanzas e incertidumbres, ¿no?, de repente aparece el primer fruto y uno lo ve, ese fruto que está jugoso y está como el es adat, como el árbol del conocimiento cuyo fruto no era para comer, y uno lo ve y es seductor y tiene una cáscara atrayente y colores y fragancia. Y de repente uno, tanto me costó verte, quiere arrancarlo y hincarle los dientes y que el zumo, el dulzor nos satisfaga. No, todo esto no. Hay que atarle un monito, haré zo bikurim. Esto no es para mí. La primicia es para Akadosh Baruj Hu. Entonces dice acá, bikurim es la misma de llevar las primicias, Belakastá, mi reshit, Kol Priadamá, tomarás de las siete especies, ¿no?, de Eretz Israel, las primicias, ayer Tabí me aceja, ayer ayer me lo queja, no tenlas, Besamta Batene, y lo pondrás en una canasta, que la palabra Tene suma 60, Tet 9, Nun 50, 59, y Alef 1, 60, que son los 60 tratados del Talmud. Es decir, no solamente hay que tener Yevarejeja Hashem Berajá, que Dios te bendiga, sino Berishmereja, que también que te la cuide, porque uno puede tener mucha Berajá y se la llevan los ladrones, o él trabaja y gana para los médicos, para Minan. Entonces, el estudio, la Gemará, el estudio es la contención de la Berajá, es la canasta donde pones los frutos. Dice entonces, la pondrás en la canasta, Besamta Batene, Gelamitud. Gracias. Ayer me lo Besamta Batene, lo pondrás en la canasta y vas a ir con esta canasta en la Macom, al lugar que elija Hashem Eloqueja, Boreolam, a Jerusalén. Y vas a venir del Cohen, que esté en aquellos días y le vas a decir: declaro hoy que vine a la tierra que me juró Hashem dármela, juró a nuestros padres, y estas frutas eran para el Cohen, las primicias. Me la caja Cohen Hashem me la deja. El Cohen tomaba la canasta de tu mano, de Inijo, lo ponía en el Misfea. Lifne Mitzvah Hashem Eloqueja, lo pondrá en el Misfea. Y ahí hay una declaración que hace cada oferente y oferente. Ve Anita, ve a Marta, vas a decir delante de Hashem, Aramí o Bet Avi. Historia, contar la historia. De cada fruto, hubo toda una historia. Un arameo quiso exterminar a mi padre, la mana Aramí. Bayer en Misraima, y descendió a Egipto. Bayagor Sham, y habitó ahí Bimte Meat, en pequeño número, Bayisham, hasta que se transformó en un pueblo grande, poderoso. Es decir, que cada cosa que hace el yudí, una vez una le preguntaron a un yudí, me gusta mucho, en Nueva York, un yudí que conozco, dijo, me gusta mucho cómo usted el jardín, ahí son chalecitos, entonces en Flatbush, entonces, ¿cómo usted organizó el jardín con tan buen gusto? Dijo, y la verdad que yo tengo muy buenos jardineros, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el criterio para...? Le dijo la persona, Somato Organizor, esto es una historia muy larga, es una historia de siglos, de miles de años, como miles de años, si estás acá hace 2 o 3 años en este barrio, ¿no? Dice, cada cosa que nosotros hacemos, nosotros somos una forma de ser, una filosofía, una forma de caminar y de pensar como un yudí.
Qué eslogan.
Mire, este jardín, ¿no? Esto se remonta a las tablas de la ley en el monte Sinai. Nosotros se quedó así. Por eso, cuando viene el yudí aquí y trae sus frutos, empieza a contar de Misraim y empieza a contar de la mana Aramí antes que fuese pueblo. Y dice, escúchame, porque trajiste una canasta de fruta, entonces sí, fuiste a terminar. Sí, está relacionado esto, lo singular, lo maravilloso que es, y la forma en cómo nosotros ponemos la alfombra y cómo nosotros limpiamos y cómo decoramos y todo. El yudí
vinculante.
Nota que es vinculante en todo lo que hace. Todo se remonta ahí. Bajamos a Egipto, ¿no? Vayareú otano a Misrim, y nos dañaron los egipcios. Pero la palabra Vayareú, nos dañaron, viene la palabra Ra. El rebe de Kosk, él la leía esta palabra, Vayareú, no nos dañaron, sino nos hicieron malos. Dice, en el Galut, lo peor del Galut, no es que los Goim nos hicieron sufrir, sino que a veces
nos quitaron bondad, sensibilidad,
a veces se galutiza
se galutiza
el yudí, y de tanta pobreza y miseria hay un peligro que el yudí mismo se vuelva mezquino,
claro.
Y de tantas traiciones
se galutiza
y de tantas traiciones, entonces hay un peligro que desconfíe absolutamente de todos y de todo. Entonces nos hicieron malos, ¿no? Una vez uno estaba acusando a un yudí, ustedes son así, sí, y él contestó, mire, nosotros somos como ustedes nos hicieron. Es decir, que nos hicieron malos, todos podemos perdonarlo, pero esto que nos hicieron malos, esto no lo podemos
naturalizar.
No, porque Vayareú otano misri. Los egipcios nos hicieron malos, Vayanunu nos oprimieron, Vaitenú aleno abodaka ya, trabajo duro, Manitzak, hicimos tefilá, pero gritamos, Manitzak, gritamos a Hashem, que nos escuchó, vio nuestra pobreza, nuestra fatiga y nuestro despojo, Betlahasenu. Vayosienu en Misraim, nos sacó de Misraim, Vayavienu, y ahora recién llega a la canasta, nos hizo llegar a este lugar y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Y he aquí, después de todo, todo este preámbulo, yo traje aquí el principio de mis frutos, no me lo comí, lo traje aquí, que me dio a mí Hashem, y lo va a dejar ahí delante de la Shejiná, se va a posternar el Yudí, Mesamastá, y te vas a alegrar con todo el bien que te da a Kadosh Baruj Hu. Entonces, esto es el sentido literal. Pero uno de los más grandes Mekubalim, el Ola Jaim Makadosh, el Rab Jaim Benatar, cuando vayas a luchar en la próxima vez, decirle que te bajen a donde está el Ola Jaim Makadosh, el Rab Jaim Benatar. Y él dice lo siguiente. Él dice acá lo siguiente. ¿Dónde
es?
Detrás del Kotel, es decir, da que dar toda la vuelta. Y ahí está, a veces hay problemas con los árabes, ahí hay que dar la vuelta.
¿Siguiendo el Kotel a la derecha o a la izquierda?
Acá está el Kotel.
Sí.
Bueno, tenés que salir, acá está la puerta con la policía.
Sí, sí.
Dar toda la vuelta.
Explíqueme esto allá, directamente.
Sí, esto da por la vuelta y bueno, vas a salir acá a un valle.
Sí.
Hay que caminar, 3-4 cuadras. Vas a salir a un valle, bueno, y acá hay un el valle y acá vas subiendo, acá está el cementerio de Arasití.
Sí, sí.
Ahí está el Ola Jaim Makadosh. Vamos juntos y yo les hago de ir.
El ara del rincón donde tocaban el shofar los kohanim para avisar ahí.
Estoy tratando, acá está el ara
Seti.
Está
en el cementerio.
No van a levantar el cementerio. Nadie.
El monte de los olivos.
Qué lindo, qué
bueno, entonces dice,
vamos,
a ver, ¿cuándo? Dice acá, el ara, dice aquí, el Ola Jaim Makadosh.
Yo lo llamé desde ahí, tocaba el muro y lo llamé así acá.
Sí, me acuerdo.
Dice ¿cuánto así, tiempo pasó desde que entraron a Israel hasta que se cumplía esto en el Beit HaMikdash?
La primera cosecha.
Pero no, porque esto, los bikurim es siempre para
el Beit HaMikdash. No, pero antes había Mishkan de Shiloh.
Claro,
ahí también se hacía
el bikurim. Sí.
Acá, el Cohen de la época, dice. Después se siguió haciendo.
Dice así. Vamos a ver si lo encuentro esto. Ora Jaim Makadosh.
¿Qué decía?
A ver, vamos a ver, dice acá, Beisasti es como uno da una mirada, pero mira por el ojo de la cerradura. Mira lo que no está tan visible,
como espiando.
Espié en esta peralla, que aparte de esto me está dando una indicación de otras cosas. Gamken Biat eres a Eliona. Nos está hablando de cuando el hombre llegue a la tierra de arriba. Porque hay tierra de arriba y hay tierra de abajo. La palabra Shamayim, y hay cielos de arriba como hay cielos de abajo. La palabra Shamayim, ¿de dónde viene?
Es agua y fuego.
Eso, muy bien, eso es el derash. Pero el sentido, la palabra Shamayim, Sham, ¿qué significa?
Allá.
Muy bien. ¿Cuál es el Shamayim? Cada persona tiene una ubicación. Eso es el eres de cada persona. ¿Dónde está ubicado?
¿En los siete cielos estamos hablando?
¿Dónde está
el espacio?
La persona está en el eres. Puede ser celestial el eres. Y cada eres tiene un Sham. En donde vos estés, hay un allí. Significa, donde estás ubicado, siempre hay una lejanía.
La Neshama se fue creada.
Siempre hay algo
está en
que está más arriba. Shamayim, ¿no? Es la pluralización del Sham. Los allí.
Los espacios, digamos.
Hay un acá
y hay, una
y hay muchos allá.
Allá.
Sí.
¿Cuál es el acá y cuál es el allá? Mira, el allá va a ser de acuerdo al acá. Es decir, estás aquí, en Flores, bueno, el allá es el Río de la Plata. Y bueno, y cuando estás en el Río de la Plata, y con el Río de la Plata, bueno, ya ampliaste y corriste el horizonte.
Claro.
Entonces el allá es Montevideo, claro. Y así sucesivamente. Entonces acá dice que cuando llegues a la tierra, ¿qué tierra? Depende, la que vos quieras. Puede ser aquí, en la tierra material, física, los terrenos, o puede ser
allá.
¿Cómo? ¿El allá puede ser acá? Claro. Si vos te trasladás al allá, entonces el allá es el acá. Entonces ya no hay más nada, terminó. No, el allá no, que se transformó en acá, tiene otro allá. Tiene estos Shemea Shamaim, los cielos de los cielos. Y los cielos de los cielos, que para el que está ubicado ahí, es terráqueo, es la tierra de él, que también tiene su Shamaim. Dice acá el Rahaim HaKadosh. Ahí se está tratando cuando llegaste a la tierra de allá, ¿no? Lo que decimos recién, Itzasti, lo volví a perder, se transformó en una allá. ¿Dónde estaba? Itzasti, acá está. Cuando llegues a esa tierra, ¿y qué dice? Ve allá. Siempre que dice ve allá es alegría. Cuando dice va ahí es entre tristeza. No tiene traducción en español. Ve allá es cuando será. Y va ahí es cuando será, pero en femenino. Dice, pero ve allá es una alegría muy grande. Cuando llegues a dónde, a la tierra elevada, al Olam Haba. Entonces, ahí dice, vas a llegar con todos los mitzvot, pero tienes que tener estudio, porque lo tenés que poner en una canasta.
¿Hay algún vínculo con
y,
lo masculino?
¿Y qué vas a decir
alegre
para leer?
¿Eh? ¿Femenino triste hay un vínculo?
Sí. Bueno, porque la mujer es mecabele.
El hombre entregador,
el que da está contento, la que recibe tiene una ansiedad muy muy grande. ¿Cuándo me darán? Y es porque es dependiente.
Dar es alegría, como
que está desesperado. Está volviendo
siempre
loco,
que le falta.
Siempre que le falta, ¿por qué? Pero lo que le falta, lo más grande que le falta es que necesita recibir. El necesitar recibir, esto crea una dependencia, bueno. Y es la antítesis de Akadosh Baruj Hu, que siempre quiera dar, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Aramí o Betabí. Un aramí destruyó, exterminó a mi padre. Esto es que sube la Neshama y viene con su canastita delante del Mifeaj, del Betamindaj que hay en el Shamaim. Y el Kohen Gadol que está ahí arriba es Mijael Sar Israel, que es el que acerca a los corbanotes, el Kohen Gadol de las Neshamot y Am Israel, que cada una trae, después de 120 años, cada una trae su ofrenda. Entonces, cuando mira lo que trajo, entonces ve que es muy pobre, sí, mi cosecha fue pobre. Fue muy, muy pobre.
Son los mejores.
Entonces le dice, ahí declara, un arameo destruyó a mi padre. Un arameo, aramí, viene de la palabra ramay, que significa un engañador. Un engañador, el Yetzer Hará, ya sé que vengo con muy poco, pero ¿a dónde me mandaron? Dice, bajamos acá abajo, dice, me robaron todo lo que yo podría haber ganado. No supe ser astuto para no dejarme engañar. Obed Abí. Y destruyó a mi padre. ¿Qué significa destruyó a mi padre? Destruyó. Abí no se va a llamar. Mi padre es la paternidad con Boreolam. Quedé huérfano. El Yetzer Hará me dejó totalmente huérfano. Me contó todo tipo de cuentos, ¿no? De historia, de... y me engañó. Y cuando llego acá escuchando la Yetzer Hará, el tiempo corrió, el tiempo pasó, y ahora que tengo que llegar, no es como trae ahí el Magid de Dubna, esa persona que estaba como Shlimat en Inglaterra, no, y se fue de, no tenía para mantener a la esposa, a los hijos, miseria espantosa era. Al final se convenció y dijo, bueno, me voy al África, en aquel momento, a hacer plata, a hacer fortuna. Y se fue. Y después que se fue, bueno, todos lo extrañaban, pero la esposa y todos, estaban con la esperanza, le decían a la esposa, mira, tu marido no sé si va a volver algún día. Una persona tan torpe y tan necio, le decían así, que hay que, ¿qué va a hacer allá en el África? Bueno, ahí la pena llegó después de un viaje y de peripecias. Se dio cuenta que había una moneda tirada en el piso, se agachó inmediatamente. Era una moneda de oro. Uy, dijo, ya empieza mi suerte, que empiezo como a hacer la América, a hacer el África. Empiezo, ya, de repente ve que al lado hay otra, y hay otra, y hay otra, entonces empieza a recoger, y ve que la gente lo mira raro, ¿no? La, bueno, dice, acá hay una fortuna, está todo lleno de pepita de oro. Dice, está todo ya. Dice, acá, dijo, acá me voy a hacer rico en solamente recoger todo esto. Bueno, pero tenía hambre, tenía sed. Recogió un montón de monedas. Entonces fue ahí a un mercado, compró fruta, compró todo, quiso pagar. ¿Y con qué va a pagar? No tenía, con la pepita. Lo miraron con mala cara. Ah, ¿cómo?
Y claro, no vale nada.
Está pagando con polvo, dice, traen. ¿Qué necesitamos? Plata. Necesitamos valores acá para conseguir. Y él notaba que la gente todo le daba como un rectángulo de grasa. Y que con eso pagaban. Entonces, esto es lo que hemos tenido que traer para que tenemos cosas. En el hotel también. Entonces,
grasa,
era grasa. Ahí el valor era la grasa. Entonces dijo, bueno, voy a tener que conseguir grasa, ¿no? Para el tiempo que necesito para recoger las monedas y volver nuevamente ahí, a Inglaterra. Y empezó, a eso tenía que trabajar muy duro porque la grasa era muy difícil de conseguir. Muy, muy difícil. Trabajó duro, duro, duro y empezó a ganar grasa. Y con esa grasa, después ganó más grasa, después más, después se independizó. Después él mismo ya tuvo su empresa y todo, y juntó grasa, grasa, grasa y se quedó años, años y años. Hasta que, bueno, pasó tanto tiempo, decidió volver. Consiguió volver, ya está. Ahora vuelvo, pero voy a levantar con la cabeza alta. Y llenó todo un barco con grasa. Porque se olvidó de los verdaderos valores, se olvidó. Entonces cuando llegó ahí, mandó telegrama que ya llego, dice, y voy, llego hecho un señor, un magnate, todo en el pueblo, la gente, o sea, siempre tuvimos fe en él y todo, le pusieron esfuerzo, un cartel,
bienvenido,
¿no? Bienvenido, Baruja Babe, Yema Yen, todo el mundo, a ver si digamos algo, toda la gente que antes lo despreciaba, y la esposa y los hijos se vistieron con ropa de Shabbat para ir al puerto, y él iba y todo. Y de repente él saluda y se acerca al barco y lo ven así chiquito de lejos, dice, está igual, dice, está igual que siempre, ahí está. Pero de repente observan que hay una discusión, vienen de la policía marítima y empiezan a hacerle observaciones, y él se pone en serio, y la cada vez discute más, infuria, y de repente le agarra un ataque de nervios a él, y viene ahí un oficial y empieza a descomisar el barco, empiezan a tirar como contenedores, paquetes, todo lo tiran al mar, y el hombre se arranca los cabellos, tiran todo al mar, y todo entonces la gente no entiende nada, los que están ahí, hasta que al final lo ponen en una lancha, ahí, y lo traen, pero estaba con la frente marchita, furioso, y todo, lo traen nuevamente ahí al puerto, y está mal, lo abrazan, y todo, está muy, muy mal, y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y yo, me acaban de tirar todo el trabajo de años y años, me lo tiraron al fondo del río, porque dice que esto va a traer acá infecciones. Lógico, esto era un viaje de semanas y semanas, descargó ahí la grasa, se echó todo a perder, y salubridad, no se la... Dice, esto es toda mi... La cosa escucha a los chicos, la gente, los amigos, tal, dice, todo, me quedé sin nada. Los amigos, dicen, no cambió nada. Al final, no sé cómo lo va a querer justificar ahora, viniste sin nada, 10 años afuera, todos enrollaron el cartel, ya está todo, rico, ya está, todo el mundo se fue, todo acá, y llegó a la casa, y en la casa todo, y se sentía muy, muy mal, y de repente la esposa, haciendo la valija y mirando y todo, ve que caen 2-3 pepitas de oro. ¡Ay! Dice, ¿trajiste algo? Mira esto que trajiste, encontré pepita de oro. Con esto podemos pasar varios llamatón, varios... Y él ahí empieza a llorar y llorar. Dice, ¿por qué llorar? Si era algo hay. Dice, mira, esto que encontré es peor. Dice, ¿por qué? Esto sabe lo que yo podría haber traído. Me olvidé que estos eran los valores.
Así nos pasa.
Y me acuerdo de que cuánto había... Y yo, de estar allí, me confundí y pensé que los valores de allí eran los valores de aquí. Entonces, que el momento que la persona se va de este mundo, jode Shelul, no lo acompaña ni plata, ni oro, ni piedras preciosas. Venimos acá, los valores son la grasa, plata, oro, piedras preciosas. Toda la vida conseguir grasa, 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 grasa. La grasa se pudre. Nadie llevó un centavo de aquí, nadie se fue con un centavo, pero sí, Mahim, Tobim, Sedaká y Mitzvot es lo que llevamos. Y por ahí después cuando vamos al otro mundo, que decimos, Aramío, Betaví, traemos poquito, y dice, bueno, pero esto poco que trajiste, trajiste, ¿sabes lo que se podía haber traído de esto? Había tanto, cada palabra, cada minuto se puede pronunciar 200 palabras de Torah, que cada palabra de Torah es más importante que los 613 mitzvot. Entonces, en un minuto, 200 mitzvot que valen más que los 613 mitzvot cada uno. En media hora, en una hora, en dos horas. ¿Sabes cuánta vida hay? ¿Cuántas posibilidades? Y yo me encargué de, únicamente de la grasa. Esto es lo que dice Aramí o Betaví. Vi un Aramí, un Ramay, me hizo perder a mi padre. Dice, y por eso llego con tan poco, porque me engañaron,
me
nos hicieron malos, nos hicieron y llegué en la miseria espantosa. Y esto, ¿no? Nosotros en Rosh Hashaná no hacemos bidui, no se hace bidui, hatati, abiti, pasati, no. Se proclama, ¿no?, el reinado, Amélez, el reinado de Akadosh Baruj Hu, Malchuyot, que Hashem es Melez. Pero no se habla de Teshuvah tampoco en Rosh Hashaná. Todo el texto original es proclamar la soberanía de la Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, ¿cómo no se habla de Teshuvah? Si los primeros dos días de los 10 días de Teshuvah son Rosh Hashaná. Si vos no vas a decir que acá hay Teshuvah en Rosh Hashaná, en vez de 10 días de Teshuvah, son 8 días de Teshuvah. Entonces, hay Teshuvah, no sé nada, pero es otra estrategia de Teshuvah. Si hay una pared que nos separa de Akadosh Baruj Hu y nosotros queremos derribarla, entonces llaman a un ingeniero militar para cómo derribar la pared. Él le dice, mire, acá hay dos sistemas. Un sistema, cada soldado con un martillo que empieza a golpear en cada piedra y piedra, y bueno, vamos a ir derribándola, va a llevar tiempo, pero es una demolición. Al final se va a derribar. Pero hay otro sistema, sí, hay otro. Pero ese otro, ¿sabes lo que hay que hacer? Bajar profundo, socavar los cimientos, y ahí de una sola vez, si vos sacas los cimientos, se derrumba todo. Pero hay que bajar profundo. Entonces, los abonos, o nosotros vamos diciendo hatati, hay que voltear el hatati, abiti, voltear abiti, payati, voltear la abiti, cada piedra y piedra, eso es la teshuvah de Kipur, de cada uno y uno, el bidú y agador, pero no se sana. Mira, si Hashem es Melej, si Boreolam realmente es Melej, entonces, ¿cómo puede ser? Toda mi vida está mal. Todo está mal. Si Hashem es Melej, si el valor realmente, ¿no?, es piedras preciosas, son cada palabra y palabra de la Torah, entonces, ¿cómo voy a dedicarme a la grasa? ¿Cómo voy a dedicar a la grasa? El problema ahí del que trajo grasa es que se olvidó que los valores son otros. Eso es ir profundo y eso es proclamar a Hashem Melej. Ahora, esto de proclamar a Hashem Melej, ¿qué significa proclamar a Hashem Melej? Y si no lo proclamamos Melej, no es Melej, parece algo como un poco artificial, porque Hashem es Melej, ¿no? Antes que lo proclamamos, antes que no lo proclamemos igual es Melej. Pero todas las mañanas en la tefilá decimos, que la Hashem Ameluja, Moshel Bagoim. De Akadosh Baruj Hu es el reino y él gobierna a los pueblos. Cuando habla de reino, reino, de corona, pero existe también gobierno, que esto no hace falta que sea Yehudim, el poder, pueblos. Afilu Goy. Hay dos cosas. Hay una que nosotros decimos, sí, Hashem domina todo. Por eso es que seamos muy, muy creyentes, que Hashem domina todo. Pero veo que la boca mía tiene un rictus pesimista, está bien. Pero vos no tenés emuná en Hashem, que él domina todo. Sí, yo sé que Hashem domina todo. ¿Por qué? Porque lo ve a Kadosh Baruj Hu como Moshel, como gobernador, que no puedo ir contra él. No lo ve como Melech. Melech significa, no es un gobernante de facto. No es un gobernante de facto que, bueno, es el que domina y qué vamos a hacer. El que manda es él. Pero no estamos contentos. Estamos sometidos y subyugados y yo creo que nadie puede rebelarse. Eso no es Melech. Eso es que es un gobernante de facto. Melech es que vos decís, para poder entenderlo, una vez le dijeron al Balatania, le dijeron, porque una vez le habían preguntado a uno, si vos serías sacado de Baruj Hu 10 minutos, ¿qué harías si serías sacado de Baruj Hu 10 minutos? Entonces dijo, yo sería sacado 10 minutos. Mira, a esta le encuentro novio, pobre, que uno se la encontró en tanto tiempo. A todos estos, a este lo juro, este que no tiene pierna, le pongo pierna, al otro que es tonto, le doy inteligencia, al otro que es pobre, le doy dinero, al otro y voy arreglando el mundo, arreglar el mundo. No, y no sé si me van a alcanzar 10 minutos, pero en esos 10 minutos logro arreglar a varios. Después le preguntaba a Balatania, y usted si fuese a Kadosh Baruj Hu en 10 minutos, ¿qué haría? Dijo, no necesito 10 minutos. Que quede todo como está.
Wow.
¿Cómo que quede todo como está? ¡Que quede todo como está! Se quedaron sorprendidos. Y él les dijo, ¿ustedes qué proponen? ¿Que no quede como está? Entonces, ustedes le hacen hanifut a Boreolá. ¿No? Le hacen hanifut a Kadosh Baruj Hu. Oh, qué grande Hashem y todo. Pero si ustedes serían Hashem,
yo soy mejor que
él. No, serían un Hashem mejor que Hashem.
A lo mejor no.
Que quede todo como está. ¿Por qué? Porque si está así, mejor no hay. Así, estas son las condiciones que nosotros podemos elevarnos. Con estos desafíos. Esto es rey. Lo otro es como un Bin Laden, que pueden tener poder y todo, como Cristina, como Chávez, como todo, y bueno, el que manda, y Dios también manda, pues yo soy un hombre creyente, sí. Y, pero ¿cómo te sentís? Sí, bastante mal. Dice, ¿por qué? Y no sé cómo está manejando el mundo así, de esta forma. A ver si me mira a mí un poco, mirá cómo me tenés tirado y abandonado y todo, no sé. Y si vos serías Hashem, y yo pienso que si yo sería Hashem, sería un Hashem mejor que Hashem. Así piensa él. Eso no es Melech. Melech es con Simcha, y la Shema Melucha, no de facto, de jure, de principio, así, nosotros te proclamamos Melech, el Anu Melech, el Ata, como muy bien dijo Pesach, algo que me gustó. Dice que estaba mirando en un libro y todo, y habló de conectarse con la fuerza cósmica, de conectarse con la energía. ¿Qué energía? Energía, eso es Abodá Zará. Vos, Boreolam, no una energía y todo. Vos, como vos lo manejás, nosotros te elegimos a vos y es una elección. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona gobierna, pero únicamente los súbditos lo pueden hacer rey. Es decir, ¿y qué haces vos llamándole a Hashem rey en Rosh Hashaná? ¿Qué hago? Mira, yo le doy, Hashem tiene todo, pero
le doy la pelota al
que los súbditos, él puede mandar, pero que nosotros queremos que él nos mande,
queremos que él mande.
Entonces eso solamente nosotros podemos hacerlo. Esto es un plebiscito que se hace en Rosh Hashaná, que decimos, vos tenés que mandar. Y siempre a Israel fue así, no encontró otra soberanía, no respetó otra soberanía, sino a Kadosh Baruj Hu. Y esto es lo que queremos, que vos mandes, ningún otro, y estamos muy contentos así, de esta forma estamos muy, muy, muy contentos. Entonces, puede haber una aceptación del poder de Hashem. Eso no significa que lo proclamamos rey. no significa que imlaf nuoto, que lo hicimos reinar. Eso es una disposición del alma que queremos nosotros de esta forma, elegirlo el rey. Hoy en día, esta palabra de elegir rey puede parecer poco actual, que ya no hay más reyes, y todo significa rey, no hay rey, digamos, y mejor que no hay, porque cuando estuvieron, qué desastres hicieron. El trono es algo muy grande para dárselo a un ser diminuto, lleno de defectos, ¿no? Entonces, Bat Minan, lo que eran los reyes, la familia y las cortes de los reyes, ¿no? Bueno, por ese lado mejor que no hay reyes. Pero por otro lado, ¿no? ¿Cómo es? Democracia. Y cada uno elige. Mira, la democracia en la tierra, vaya y pase. Pero si va a haber democracia en el cielo, es una anarquía total. Y estamos también en una democracia celestial. De que, ¿cuáles son los valores? Y no sé, lo que dice este, lo que dice el otro, mañana se vota en el Congreso, entonces, ¿cómo? Todo esto va por votación, va por el que, entonces después Hitler también subió por votación, por la que la democracia de los valores significa un relativismo y una anarquía total. Y cuando nada es firme, entonces estamos solos, estamos abandonados. Nosotros le decimos, él sabe nuestras limitaciones, no nos quiere tiranizar, quiere solamente lo mejor para nosotros. Y él es nuestro Melech. Queremos un rey, nosotros no queremos un digamos, una democracia en el chamán, que haya un rey en el chamán, donde basarnos, donde confiarnos. Esto es el tema de Rosh Hashanah, Hashem Imloch de Olam Baed.
Muy bueno, ¿verdad? Muy bien.